RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Hola, ¿qué tal? Les damos la más cordial bienvenida a su programa UNAD Educación y Desarrollo, panel institucional de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD, que es líder en tecnologías virtuales para América Latina. Estamos para televisión a través de canal institucional y también estamos en radio por la radio UNAD Virtual a través de rv.unad.edu.co. Hoy en nuestro programa hablaremos sobre la ética y los valores como pilares fundamentales de la educación en Colombia. También conoceremos un poco más sobre un programa bien interesante. Se trata de Construcción de Ciudadanos, que es un programa de la Personería de Bogotá que busca fundamentar una cultura ciudadana basada en valores como el pluralismo, la tolerancia, el diálogo, el consenso y también la legalidad. Por esta razón, hoy nos acompaña el doctor Ricardo Cañón. Él es personero de la ciudad de Bogotá. Bienvenido.
Muy complacido de estar con ustedes.
Y como siempre, también nos acompaña el doctor Jaime Leal, rector de la Universidad Nacional Abierta de Distancia. Bienvenido.
Bueno, Laura, muy contento de compartir con el doctor Ricardo Cañón en el día de hoy.
Con ambos discutiremos la importancia de la educación basada en la ética para construir una mejor sociedad. Doctor Cañón, yo quisiera empezar por usted y tal vez aclarar un poco qué es la personería, para qué sirve una personería y cuáles son las principales funciones.
Muy rápido, la personería no es el edificio, la personería no es el aviso. La personería es una institución que en su momento se creó hace muchos años para servirle a las personas y nos olvidamos todo el tiempo de eso. Temporalmente yo encarno ese lugar. Si lo encarno bien, eso funciona. Si lo encarno mal, hago mucho daño. La personería es el mejor cargo del mundo. Para empezar, es el mejor cargo del mundo porque es un cargo de servicio y de vocería ciudadana. Prestamos, primero, asistencia real y orientación real, pero real con mayúscula, ¿no? No la orientación o la asistencia esa formal que decimos hacer, pero que no hacemos. Es real. Hacemos revisión de gestión pública oportuna, oportuna es con mayúsculas también, o sea, bien grande, porque no sacamos nada con revisar la gestión pública si no la hacemos de manera oportuna. Y ejercemos un control implacable. Implacable suena como de vaqueros, pero es como para darle la fuerza a nuestra responsabilidad constitucional y legal que tiene que ver con el esquema disciplinario. El esquema disciplinario para nosotros es absolutamente sagrado. Yo soy segunda instancia disciplinaria. Tenemos una política allí, es que la primera instancia funciona de manera independiente y yo solamente entro en la segunda instancia como en la garantía de un segundo juez que es disciplinario, pero por lo general nunca miro nombres, sino miro teorías del caso y generamos, no queremos sancionar, no queremos absolver. Queremos intentar algo más difícil, ser justos.
Qué bien.
Doctor Leal, de acuerdo con estas funciones de la personería ya mencionadas acá por el doctor Cañón, ¿hasta qué punto una entidad como esta puede beneficiar a la educación en Colombia?
Yo parto de un principio, y es que las sinergias entre las instituciones del Estado son necesarias y fundamentales. Y en el caso particular de la personería, pues indudablemente la educación es un vehículo fundamental. La manera como se vehiculiza la construcción de un ser humano va en la manera como se influyen en él desde muy pequeño, desde la familia, en los valores que se inculcan. En la personería, fíjese que tiene una condición muy importante y es la defensa de los derechos humanos. La manera como varios de esos derechos pueden ser vulnerados por acción o por omisión, pues indudablemente referencia a una condición en donde no solamente el funcionario público, sino la sociedad en general, deben de tener unos niveles adecuados de educación. Por lo tanto, cuando la educación se asume desde una perspectiva de la defensa también como derecho fundamental, requiere que hayan personas en el servicio de lo público que no solamente gestionen lo público, sino que esa gestión tenga un sentido y un significado. Y ese sentido y ese significado es construcción de sociedad, construcción de un colectivo, atender los intereses de un colectivo. Muchas veces en esto lo que uno percibe es que entran intereses personales por encima de lo colectivo. Y desde allí, pues indudablemente se vulneran muchos derechos y se opacan la posibilidad de la ejecución de muchos deberes.
Así es, hablamos de defensa de los derechos y de intereses de la ciudadanía, pero doctor Cañón, esa es una de las principales funciones de la personería, ¿no? Pero entonces, ¿cuál es el procedimiento que uno como ciudadano debe seguir para tal vez poner una queja o expresar una inconformidad?
Lo primero, y antes de responder puntualmente el esquema, es hacer como una reflexión muy juiciosa. Primero, de que somos servidores públicos. Más que ser funcionarios, nos pagan y tenemos la fortuna de que nos pagan por servirle a los demás. Ese es como el centro del tema. El tema de los derechos. Siempre somos una sociedad muy construida sobre los derechos. Y todo el mundo, casi que un bebé, tiene, por según el tamaño, ya unos derechos, crece 10 centímetros y tiene más derechos, y llegamos así a viejos. Pero resulta que la palabra derechos la manejamos sola y no manejamos la palabra deber. Derechos y deberes son una sola palabra, igual que individuo y sociedad es una sola palabra. Son las dos caras de la misma moneda. Prácticamente, si yo quiero tener un derecho, tengo que intentar y gozar de la suerte que otra persona entienda que es su deber facilitarme ese derecho. Igual, el individuo no es solamente la persona, sino es también la sociedad. Casi que la cara de nuestra sociedad es cada uno de nosotros los individuos. Igual, la cara de nosotros en lo colectivo es la sociedad en la que vivimos. En eso tenemos muchas vergüenzas que los mismos ciudadanos las conocen. O sea, por ejemplo, el tema de cárceles. Dicho, hay mil temas, ¿no?
Sí.
De cosas que pasan que nosotros las volvimos normales, pero que no son normales y que hablan muy mal de nosotros. Tema de cárceles, salud, hospitales, etc. ¿Y qué debe hacer la gente para lo nuestro? Para encontrarse con nosotros. Tenemos un programa muy interesante que lo empezamos el 1 de marzo, que es Personería de Bogotá 24 horas. Nosotros no descansamos. Prestamos asistencia y asesoría real, orientación real a los ciudadanos, esquemas de tutelas, todo esto. Entonces, ¿qué tenemos? Una línea, la 143, y además una presencia en diferentes lugares de la ciudad. Por ejemplo, en las URIs, tenemos cada turno de 24 horas de nosotros, son 180 personas, de las cuales algunas están en la OPJ, en las URIs, en las comisarías de familia, que son también una vergüenza colectiva, el hecho que se presente violencia, o sea, que allá lleguen las personas que han sido violentadas, maltratadas. Tenemos presencia en los hospitales, no de manera esporádica, sino permanente. O sea, de hecho, se ha empezado a mejorar el esquema de salud de la ciudad, porque nos lo dicen los mismos pacientes. Cuando llega la personería, cuando llega el chaleco blanco, sí, empiezan a atender mejor, empieza como a funcionar más cosas, salen médicos de donde no hay. Entonces, eso para nosotros nos sirve mucho. Y, en general, en los turnos de las noches, que a veces pasan 10 cosas, 15, no sé, hay muchas cosas que nos sirven para construirnos también nosotros como servidores públicos. Doy un ejemplo. Si en una noche hay 4 o 5 requerimientos, o 10 o 20, pero igual usted como ser humano, usted le ayuda a solucionar el problema puntual a una persona frágil, en temas de salud, en el tema de las víctimas, en el tema de una tutela, realmente usted llega al amanecer, obviamente cansado, pero ha descubierto en esa noche larga que usted sirve para algo y que hay alguien al otro lado que sin usted tendría una situación un poco más complicada. Entonces, esta es la parte hermosa, bonita de un cargo como el que yo tengo.
Muy interesante. Nosotros vamos a hacer una pausa, vamos a unos cortes institucionales, pero recuerden, pueden enviarnos todas sus dudas, comentarios, preguntas a educacion.desarrollo@unad.edu.com. También estamos en Twitter, aparecemos en @edu_desarrollo y también pueden ver este capítulo por Canal UNAD y por Radio UNAD Virtual. Ya regresamos.
Formarse profesionalmente y con la mayor calidad es posible. Donde estés, la UNAD ofrece programas virtuales con cobertura internacional y homologados en los Estados Unidos. El mundo de hoy no tiene fronteras. UNAD, la universidad donde estés.
Debate en línea, un programa con temas de interés que escucha la gente.
Sintonícenos todos los lunes a las 3 de la tarde por la radio UNAD Virtual. Debate en línea. Desde Colombia para el mundo.
Estamos de vuelta en su programa UNAT, Educación y Desarrollo, panel institucional de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Hoy estamos hablando sobre ética y valores y precisamente, doctor Leal, allá quiero ir. ¿Cómo se inculcan los valores desde un modelo educativo como el que tiene la Universidad Nacional Abierta y a Distancia?
Bueno, partamos de un precepto que yo siempre he planteado aquí, es que la educación es una sola. Los métodos para desarrollarla son varios. Nosotros tenemos una modalidad educativa que es la educación a distancia y dentro de esto una estrategia que es la virtualidad. Pero eso no significa que sea una educación de menor o de mayor calidad, es de alta calidad como debe ser cualquier tipo de educación. ¿Qué es lo fundamental de la educación? Formar seres integrales. Es decir, uno a veces puede perfectamente tener un ingeniero muy bien reconocido en cuanto a sus condiciones disciplinares, pero como persona es un bárbaro. Entonces, en esa perspectiva, no se ha hecho bien la tarea educativa. La tarea educativa significa, además de formar un buen profesional, formar un buen ciudadano y formar, sobre todo, una buena persona. Yo traje para este programa este hexágono, que es real, pero también es virtual. Aquí están los 6 valores que nosotros influimos en la UNAD para todos nuestros estudiantes y para nosotros como servidores públicos. El primero de ellos para nosotros es la solidaridad. Por eso el proyecto educativo nuestro se llama Proyecto Académico Pedagógico Solidario y trabajamos por y para las comunidades del país. Por eso nos hemos extendido por toda Colombia y creemos que esa es una condición vital para que Colombia empiece a transformarse como sociedad. Nosotros realmente como sociedad tenemos una condición de mucho egoísmo en nosotros mismos. Generalmente queremos sobresalir pasando por encima del resto. Está primero nuestro ego, nuestra condición personal y dejamos de lado muchas cosas. Entonces la solidaridad lo que permite es que indudablemente ayudemos a que entre todos construyamos. Y esa perspectiva pues indudablemente es una práctica que se hace sin distinciones. Sin distinción de género, sin distinción de sexo, sin distinción de condición de raza, de nacionalidad, es saber que el otro es igual que yo y que mi libertad llega hasta donde llega la del otro. Y hay otros valores importantes, por ejemplo, la equidad.
Así es.
Colombia tiene una condición también demasiado inequitativa en su construcción de sociedad y eso hace que sea una sociedad bastante excluida. Sobre todo en la opción educativa. Entonces, una educación como la que nosotros impartimos quiere ser pertinente, quiere ser de muy alta calidad. Y ahí están los otros valores que ahora se los voy a ir mencionando
claro
en la otra respuesta.
Claro que sí.
Para
claro
que el doctor Ricardo Cañón nos pueda dar mucho de su reflexión que nos interesa.
Claro muchísimo. Que sí. Y doctor Cañón, precisamente allá yo quiero ir haciendo un poco referencia a lo que ya nos mencionaba el doctor Leal. Es muy común hoy en día escuchar que se ha perdido la ética, que se han perdido los valores. ¿Considera usted que esto se ha perdido en la sociedad colombiana?
Mire, ética, valores, yo creo que desde siempre y por fortuna han sido enunciados. Desde que uno estaba pequeño le decían sea buen tipo, no sé qué, no haga tal cosa, los 10 mandamientos, eso está. Pero ha sido un fracaso, ¿por qué? En muchos casos. ¿Un fracaso por qué? Porque somos muy enunciativos. Creemos que con hablar y con decir estamos haciendo ya mucho. Entonces somos buenos para el bla, 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 pero somos muy malos para realizar las cosas. Entonces enunciamos perfectamente, todos queremos ser buenos, pero nos cuesta mucho trabajo encarnar lo bueno. Entonces, ¿por qué existe la ética? ¿Por qué existen los valores? ¿Por qué existe lo decente? Porque existe, por fortuna para toda gente que encarna esos conceptos. A veces se dice, la ética se acabó en Colombia. No, no se ha acabado. ¿Sabe por quiénes? Por la cantidad de personas de los diferentes niveles que todavía, y sin hablar mucho, encarnan lo ético. Y encarnan lo ético en lo pequeño, en lo grande. Encarnan lo ético como servidores públicos, encarnan lo ético el profesor, encarnan lo ético el padre. Porque lo que nos equivocamos los adultos, porque el problema es de los adultos, no de los jóvenes, es que siempre decimos muchas cosas y yo no creo que exista un padre de familia que no quiera que su hijo sea lo mejor. Pero ese mismo señor que anda preocupado de que su hijo no consuma licor, que no haga conductas que no son, todas las cosas que hacemos los adultos, entonces le decimos al joven eso, pero no lo encarnamos. Entonces, si usted quiere que su hijo sea un buen tipo, pues usted lo único que tiene que hacer es no decirle tanto que lo sea, sino usted mismo séalo. Y entonces el pisco, el enanito, empieza a caminar igual al papá. De hecho, yo creo que ningún papá le enseña a uno a caminar igual a él. Pero algún día, hace muchos años que yo estaba en algún lugar, estaba con mi hermano, estaba con mi esposa, y pasó mi papá y mi hermano detrás, y entonces mi esposa jocosamente me dijo, oiga, fulano camina igual a su papá. Le dije, sí, y si me hago en la fila, yo también. Pero ningún papá le enseña a caminar al hijo con el mismo torcidito. Sin embargo, uno camina igual que el papá porque uno aprende del ejemplo. Entonces, ética y valores son esenciales, pero nosotros tenemos la gran responsabilidad de los adultos de encarnarlos. Y obviamente es difícil y no lo logramos. Pero si no lo logramos de manera perfecta, bueno, volvámoslo a intentar al otro día. La vida es intentarlo todo el tiempo.
Nosotros vamos a hacer una breve pausa, vamos a unos cortes institucionales, pero recuerde enviarnos sus dudas, comentarios, sugerencias a educacion.desarrollo@unad.edu.co. También estamos en Twitter a través de @edu/desarrollo. Y también pueden ver este capítulo por Canal UNAD y por Radio UNAD Virtual, que es rv.unad.edu.co. Ya volvemos.
Formarse profesionalmente y con la mayor calidad es posible. Donde estés, la UNAD ofrece programas virtuales con cobertura internacional y homologados en los Estados Unidos. El mundo de hoy no tiene fronteras. UNAD, la universidad donde estés.
Construyendo ciudadanía, un nuevo espacio para la democracia y el ciudadano, todo ello desde la zona occidente.
Entérese de lo que pasa en las comunidades, conozca los derechos y deberes del ciudadano, con temas de actualidad e interés social.
Construyendo Ciudadanía, todos los martes a las 10 de la mañana, solo aquí, por la RV, para la audiencia global en línea.
Estamos de regreso en su programa UNAD Educación y Desarrollo, panel institucional de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Hoy estamos discutiendo ética y valores, pero también un tema bien importante que es la construcción de Ciudadano, un programa de la Personería de Bogotá. ¿Y quién mejor que el doctor Ricardo Cañón para que nos explique de qué se trata?
Mire, el programa de construcción de Ciudadano, primero que todo, es un sueño. Y un sueño terco, pues como todos los sueños buenos son tercos. Segundo, construcción de ciudadano está encima de todo lo que es la personería, es lo más importante. ¿Y por qué ciudadano y no ciudadanía? Porque nosotros, cuando hablamos de individuo y sociedad, que es la misma palabra, encontramos que hay una palabra que se usa mucho, y que todos la usamos pero no la entendemos, que es ciudadano. Todos decimos ciudadanos y claro, ya entendí al señor, me está hablando de un señor ciudadano, pero no le damos la trascendencia a esa palabra. Resulta que esa palabra indica individuo. Sí, porque uno dice ciudadano y está hablando de un individuo, de alguien, pero igual uno está diciendo individuo, pero un individuo como somos todos realmente, para otros. Entonces el ciudadano tiene ese milagro de palabra, o sea, las palabras son bellísimas. Ciudadano implica un individuo referido a los demás, un ciudadano para los demás. Entonces necesitamos construir ciudadanos para los demás. Si nos ponemos a mirar, el error que hemos cometido es que hemos construido ciudadanos para ellos mismos. Y se sufre mucho. Cuando uno es ciudadano para uno mismo, no para los demás, sufre mucho. Porque se mira todo el tiempo al espejo, se desvirtúa, se da cuenta, por ejemplo, que nadie es el ombligo del mundo. Si le gusta ser importante, se da cuenta que su importancia es relativa. Si le gustan muchas cosas, se da cuenta que es una bobada y hasta aparece Freud. O sea, y Freud lo consiente, le dice, mírese al espejo y cómo se siente. Pero eso son absolutamente bobadas. Los seres humanos somos es para los demás. Y los demás son los únicos que justifican. Les mando el mensaje pues para los televidentes. Mire a ver usted para qué es. Y uno siempre está, por fortuna, para otros que están alrededor de nosotros. Entonces, construir ciudadano es eso. ¿Y cómo lo hacemos? Nos construimos primero como ciudadanos en la medida en que yo, como personero de la ciudad, trato de ser el mejor personero del mundo. Atender lo mejor, o sea, dentro de mis capacidades, me equivocaré en muchas cosas y todo y no tengo otra salida sino volverlo a intentar. Pero si de pronto converso con alguien, trabajo con alguien, con el ciudadano frágil, con la persona que tiene necesidad de mi presencia, y yo soy el que atiendo la ventanilla y lo atiendo como debo atenderlo, estoy construyendo el ciudadano, porque ese ciudadano que interlocuta conmigo se da cuenta que sí existe una ventanilla amable. Entonces salimos construidos los dos. Y esto ya, en ejercicio con los jóvenes, que eso es lo más importante, implica unas salidas a diferentes colegios de la ciudad, públicos y privados. ¿Dónde qué vamos allá y qué le decimos a los jóvenes? Ojo con esto, es un programa absolutamente sagrado, depende directamente del despacho del personero. No puede tener interferencia de ninguna naturaleza. Los jóvenes son sagrados. Pero ni siquiera a los jóvenes vamos a decirles, oiga, yo, Ricardo Cañón, tercera edad, quiero decirles que el mundo es cuadrado y que ustedes tienen que entender el mundo cuadrado. No. Lo que le decimos a los jóvenes es, mire, estamos acá para pedirles un favor. Un favor. Que antes de actuar, piensen. Que cuando estén actuando, sigan pensando. Y cuando terminen de actuar, evalúen lo que hicieron. Ustedes son libres, decidan, piensen, claro. Vean a ver qué hacen, reflexión siempre. Si se equivocan, sí, evalúen lo que hicieron, pero igual hay otra oportunidad, la vida siempre nos está dando oportunidades. La vida es una infinita oportunidad en las que podamos respirar. Entonces, estos jóvenes, a través de la reflexión, van entrando, pero nosotros no somos tan ingenuos de, por ejemplo, decirle a los papás, usted como papá tiene que hacer esto, al rector que usted tiene que hacer esto, a los profesores usted tiene que hacer esto. Los invitamos también a que ellos hagan eso. Y tenemos una herramienta adicional, y es que obviamente si llega el personero de Bogotá, tercera edad y toda esa cosa, hablando con jóvenes, entonces llegó otro viejito aquí a decirnos lo mismo, qué aburrido, si me va bien de pronto dicen es un buen profesor, no sé, de pronto de alguna materia, pero no logro el impacto. Entonces nosotros construimos Ciudadano con una banda que se llama la Banda Macá, que también llegó a nosotros por accidente, es una pareja que es de música pop, pero tienen contenido. Por ejemplo, ellos tienen un esquema, ellos nunca tocan, y lo hacían antes de estar con nosotros, nunca tocan en bares, y no porque no les guste la fiesta y la rumba, y no, sino que al lado de esas cosas van otras cosas, y han trabajado temas ecológicos y ambientales. Entonces, con ellos se trabaja, los jóvenes se comunican o con el deporte o con la música. Entonces, ya después de que ellos trabajan con ellos, pues ya de pronto el viejito Cañón puede hablar con ellos y medio le ponen cuidado. Y tenemos otros personajes, o sea, tenemos personajes mandados a diseñar, o sea, pero no sé por quién, porque aparecieron ahí. Yo quiero, qué pena, desordeno el programa. No, venga Liliana, venga. Venga, rapidito porque dañamos la cosa y se nos gasta el tiempo. Esta es Liliana Arzayús, es una periodista reconocida, pero ella es la que dirige y está en contacto con los jóvenes. Como ven, es una persona muy clásica, o sea, usa tacones altísimos, pues falda y un poco de cosas, y ella logra la conexión con los jóvenes. Liliana, listo.
¿Cómo le agradezco, Henry Cebolinas?
Bueno, esto es más o menos construcción de Ciudadano. Tenemos otros elementos, ¿no?
Eso le quería... O sea,
tenemos otros elementos. Esto es construcción de todo esto que estamos armando. Voy a empezar por los de afuera. Nosotros llevamos esto a los jóvenes. No sé si de pronto me ayudan con la toma. Este es Gandhi. La violencia es el miedo a los ideales de los demás. Este es Gandhi, se les dan a los jóvenes. Está también Martin Luther King. No me estremece la maldad de los malos, sino la indiferencia de los buenos. Aquí hay un personaje espectacular, la Madre Teresa de Calcuta. El que no vive para servir, no sirve para vivir. Esto se los damos a los jóvenes. Y tenemos el estrellato nuestro, una persona absolutamente valiosa, que cuando lo contactamos y todo, me dijo, personero, cuente conmigo. Y ni me interesa cobrarle, sin embargo dije, no, yo quiero que usted sea un asesor mío y me le insistí en contratarlo. Es el profesor Luis Fernando Montoya. Aquí está y dice, siempre voy a intentar recuperarme. Si no lo logro, seré feliz. Si no, también, porque al menos lo intenté. Esto es cosas como eso, o sea, él dice, yo toda la vida hasta que me muera, hasta el último segundo voy a intentar recobrar la movilidad. Pero si no lo logro, también voy a ser feliz porque lo intenté todo el tiempo. Entonces, aquí hay un ingrediente para los jóvenes. Es decirles, mire, ¿qué toca hacer en la vida? Por fortuna, intentarlo.
Así es. Además, un personaje muy cercano.
Intentarlo. Y esto hicimos un evento con él, es nuestro asesor permanente. Es un gran ser humano y que tiene muy claras muchas cosas. Y es el contacto de los jóvenes. Lo de él pasó hace 9 años. Hicimos el encuentro con los personeros estudiantiles y son muchachos de 15 y 16 años, ya sabían quién era el profesor Montoya y el recibimiento que le hicieron fue espectacular.
Así es, doctor Leal.
El campeón de la vida.
El campeón de la vida, así es.
Pues yo pienso que esto que está haciendo la personería pues es indudablemente un escenario que vale la pena no solamente reconocer, sino también replicar a nivel del país. Estos elementos indudablemente muestran lo importante de la coherencia de los seres humanos. Cuando un ser humano no es coherente entre el pensamiento, su palabra y su obra, pues indudablemente eso está demostrando que hay algo que está fallando. Y los jóvenes necesitan ejemplos. Y los ejemplos no solamente son estos personajes tan importantes como los que hoy nos está mostrando el doctor Ricardo Gañón, sino que muchas veces quien está al lado mío hoy es ya un ejemplo. Y esa posibilidad de reconocernos desde lo bueno del ser humano, no desde lo malo, de mirar al otro en todas sus potencialidades, en todas sus ventajas y no en sus desventajas, pues indudablemente es parte de una labor que tiene que cumplir la educación. Yo creo que para nosotros es muy importante, como universidad que está en todo el país, recoger estos ejemplos, afianzarnos en estos valores que también son muy importantes y indudablemente seguir construyendo una Colombia que tiene que superar estos escenarios de crisis ya de tantos y tantos años para pensarnos como un todo, para pensarnos desde lo bueno, desde lo positivo que tiene este país. Yo pienso que el aprendizaje se hace realmente aprendizaje cuando es significativo, es decir, cuando me toca por dentro, cuando lo que tú me estás diciendo me está llegando al alma, me está tocando mis fibras, me está diciendo ahí hay un mensaje que nunca se me va a olvidar en la vida y sobre todo no se me va a olvidar, sino que lo voy a poner en práctica. Esa es una perspectiva muy importante y yo lo felicito, doctor Ricardo Gañón, a usted y a toda la personería, porque indudablemente nos están dando un ejemplo muy bonito para seguir desde el ámbito educativo.
Así es, doctor Leal, muchísimas gracias, como siempre, por su tiempo.
Muchas gracias a ti, Laura.
Doctor Gañón, muchísimas gracias, bienvenido.
Qué digamos, siempre. Estoy muy contento.
Muchísimas gracias. Agradecemos a nuestros invitados y por supuesto a ustedes también por haber estado aquí en UNAD, Educación y Desarrollo, panel institucional de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Recuerde, puede contactarnos, nos puede enviar dudas, sugerencias, comentarios a educacion.desarrollo@unad.edu.co. También estamos en Twitter en @edu/desarrollo y además pueden ver este programa en canal.unad.edu.co. Hasta una próxima oportunidad, los acompañó Laura Puente.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.